presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo capítulo del leñero. Aquí estamos como cada lunes, ya es una costumbre para nosotros, ojalá que también lo sea para ustedes que están del otro lado. Ya saben que hoy es lunes de polémica, hoy es lunes para hablar y discutir de ciclismo y de lo que más nos gusta, ¿no? Por supuesto, el deporte más lindo del mundo. Veremos, esperamos una charla amena, no creo, porque en la previa ya tuvimos dos o tres pincelazos, así como que, bueno, se encendió el carbón, ¿no? O la leña. O el papel con el que uno prende el fuego, o ya le echaron un poquito de alcohol como para que se prenda más rápido. Así está la cosa en este lunes en el que volvió el ciclismo, y ya vamos a estar hablando de eso también, entre comillas, y bueno, de todo un poco. Por eso ya quiero darle la bienvenida a mi querido amigo, el profe Oscar Restrepo. Profe, ¿cómo anda? Bienvenido al leñero.
¿Qué tal, Mario? Víctor Hugo, Emma. De nuevo, mi abrazo para ustedes por el Día del Padre y para todos nuestros queridos oyentes en todo el mundo. Le doy los anticipos rápidos de la preselección Colombia del Tour del Avenir. Epa. Camilo Ardila, Santiago Buitrago, Johan García, Juan Fernando Calle, Daniel Arroyave, Rafael Pineda, Jesús David Peña, Diego Camargo. El técnico será Carlos Mario Jaramillo. La carrera será del 14 al 19 de agosto, 6 etapas de las 10 contempladas. Recordemos que Colombia ganó el Tour del Avenir en el 80 con Flores, 85 con Martín Ramírez, 2010 con Nairo, 2011 con Chávez, 2014 con Superman y 2017 con Egan Bernal. Dylan Van Baarle dice que Froome se queda. Ajá. Y que él cree que va a correr con el Ineos. Además, dice el corredor neerlandés que el domingo, en la charla que tuvieron, están apaciguados los rumores. Bueno, esperamos que eso sea cierto. Patrick Lefebvre dice que no sabe si alguien vaya a invertir millonaria suma por un ciclista de 35 años que viene sin retorno hace 8 meses. El jefe del De Keuning habló sobre Chris Froome y le pegó durísimo inclusive a la esposa, diciendo que era representante y además una persona poco confiable. En territorio de Eslovenia, como le adelantaba Mario, vimos los nacionales de ruta, apenas 150 kilómetros, cortica. Primero Roglic, sí, cortica. Primero Roglic, segundo Pogacar, 10 segundos, Mohoric a 39. Resultó muy divertida, dijo Primoz Roglic. David Walsh, ustedes lo recuerdan, el periodista inglés que tanto persiguió a Lance Armstrong, dice que Egan y el actual ciclismo está por fuera de dudas. Los que vienen ganando, incluido Egan, están corriendo limpiamente. Y creo que esto es lo más reconfortante. 1 al 15 de agosto. Ese es el plazo, Víctor Hugo, para salir y cambiar de equipo en la UCI. Daniel Felipe Martínez iba para Guaduas. Iba a hacer un entrenamiento con su bicicleta de crono. Resulta que llovía a torrentes. Y en un momento determinado, él no sabe si la bicicleta se resbaló, si la bicicleta se zafó, si se la robaron. Lo único cierto es que hoy el mejor contrarrelojero del ciclismo colombiano no tiene su elemento vital. Bienvenidos a todos.
Ahí estaba la presentación del profe y el mix de noticias del profe que, bueno, está interesante. Profe, ya es como una sección, la gente ya lo espera. Me decía el otro día un amigo, yo quiero saber qué pasa en el resumen del profe. Yo, pero vos quedate escuchando. Ah, no, después me quedo escuchando, me dice, pero es muy interesante y me gusta a mí también. Víctor Hugo Peña, ¿cómo le va? Señor Tiburón, ¿cómo anda?
Hola Mario, muy buen día, profe, Emma. Buen día, feliz semana. Estamos aquí ya pues preparando, sí, ya empezó el ciclismo. Yo creo que ese campeonato nacional de Eslovenia nos abrió a todos la chispa otra vez, la ilusión, ver los gritos a la orilla de la carretera y las palmas, pues creo que nos abre una luz de esperanza.
Estimado Manuel Sábato, bienvenido al leñero. ¿Cómo está? Su primer día del padre, ¿cómo lo pasó?
Hola Mario, hola Víctor, hola profe. La verdad que muy feliz. Ya les publicamos un video, pero queremos volver a decirle a todos nuestros oyentes, feliz día. Esperamos que hayan pasado un día hermoso con la gente que los quiere. Y yo la verdad muy feliz por otros motivos también, Mario. te cuento.
Ah, perdóname, te tengo que preguntar por qué, ya aprendí.
Claro, bien, muy bien, Mario. Estás en sintonía, estás muy rápido. Porque el Leñero, además de como les comunicamos el viernes, de que somos el podcast en Apple Podcast número 2 en Colombia, en Spotify el 1, también somos, por ejemplo, el número 2 en Guatemala, el número 3 en Uruguay, el número 30 en todos los rankings de Colombia, o sea, en el general de Colombia, cual para nosotros es algo fantástico. Estamos, otra cosa, por ejemplo, el puesto 17 en España, que hay, como sabemos, España es una cuna de podcast. Es algo increíble.
Cuna del podcast y cuna de ciclismo también, ¿no? También. En el habla hispana es obviamente
pero digo,
más fuerte.
Top 15 en México también, estamos...
primero en Ecuador, ¿no?
Creciendo, primeros en Ecuador, primeros en Colombia, también en Spotify. Es algo que es nos llena a nosotros y es más, le queremos contar a la gente. Tenemos en nuestro grupo en el que charlamos de todas cosas y cada vez que llega una noticia de estas, creo que a mis compañeros les pasa lo mismo, que es algo que nos llena, que decimos, wow, estuvo bueno entonces empezar con el Leñero. No, me parece que es algo que nos gusta mucho hacer, muchísimo, disfrutamos mucho y esperamos que a todos les guste.
En esto, Emma, Mario y Víctor Hugo, tiene muchísimo, pero muchísimo que ver el oyente. Yo creo que nosotros nos debemos a eso. Yo siempre he mantenido esa prédica que sin los oyentes, en este caso pues para el podcast, sin los televidentes cuando se hacen transmisiones de televisión, o por ejemplo los seguidores del cine si no van a las salas y o utilizan estas nuevas aplicaciones, el streaming y demás, pues es imposible. Entonces yo creo que nosotros tenemos y nos debemos a nuestros queridos oyentes.
Sin duda,
muchos reclaman, Mario, que usted no los saluda.
Claro,
yo le digo, ¿Cómo así?
Digo,
no, es que yo estoy en Australia, estoy de noche. Entonces usted lo que quiere es que Mario diga. Claro. Muy buenos días,
buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes,
ahí está, lo voy a hacer. Espere, profe, déjeme un segundo, voy a decir de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días a los que están en el buen día, muy, pero buenos mediodías, buenas tardes o buenas noches para todos los que nos están siguiendo en el Leñero. Esa va a ser nuestra presentación desde hoy. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo la ve? Me gusta, ¿eh?
Perfecto, perfecto. Gusta, porque entonces, para la gente de Australia,
me tomé el trabajo
ayer
de anotar, estaba acá en la tarde tratando de arreglar la computadora de mi hija, y me traté de anotar, ¿no? ¿De dónde nos escribió la gente el otro día nada más? Rusia, de Kazán, de Estados Unidos, Boston, Nueva York, Orlando, Massachusetts, Florida, bueno, más de 15 ciudades, solo 15 ciudades de Estados Unidos, Nicaragua, Qatar, Andorra, Guatemala, México. Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay, Nueva Zelanda, 5 personas de ciudades diferentes de Brasil, México, Venezuela, Panamá, Francia, bueno, Uruguay ya lo había dicho, República Dominicana, Colombia, Argentina, por supuesto.
Paraguay, Bolivia, Perú también.
Paraguay, los nombré. Ecuador, por supuesto, Chile. Bueno, la verdad que impresionante, pero impresionante. Me quedé aterrado por momentos de ver países y gente de donde nos escriben que uno dice, bueno, suponíamos que en Latinoamérica nos podía escuchar gente. Sí. Suponíamos que en España nos iba a escuchar gente porque habla hispana, ciclismo. Sí, pero ya yo de verdad jamás me imaginé que desde Rusia, desde Qatar, desde
Japón,
Japón, de Nueva Zelanda, que nos escuchen. Es maravilloso.
De Hawái,
y eso
también.
También, impresionante. Y lo que quería decirle, profe, que usted lo decía al público, a mí me gusta porque no son solamente oyentes, también participan activamente. Cada uno de los programas uno ve en Instagram, en YouTube, en Spotify, la cantidad de comentarios que generan y que participan.
Aportan
y es maravilloso, de verdad. Es maravilloso y yo se los quiero agradecer. Pero bueno, vamos a arrancar con nuestro programa hoy porque hay mucho para charlar. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a hacer una pausa rapidito y ya arrancamos con el primer bloque, o el segundo en realidad, segundo bloque de El Leñero. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos, señoras y señores, aquí estamos en El Leñero y aquí arrancamos nuestro debate. Vi que ya confirmaron sus calendarios. Justamente leía recién los de Egan Bernal y los de Superman López. Muy parecidos, ¿eh? Egan Bernal va a ir a Occitania del 1 al 4 de agosto, lo mismo que López. Después Egan va a ser Lain del 7 al 9 de agosto. Dauphin del 12 al 16 de agosto. En cambio, López va a ser Mont Ventoux el 6 de agosto y después va a ir a Dauphin. Rigo ya nos había dicho a nosotros que solo va a ser el Dauphin del 12 al 16 de agosto. Y Nairo va a ser Lain, al igual que Egan, y después va a ser Dauphin, o Dauphiné, en realidad, mejor dicho. Dauphiné, bueno, sí, yo a veces me sale
y
Dauphiné.
Algo muy importante, Mario, que se repite y se repite y se repite en todos los equipos.
Sí.
Ninguno cambia de país, te diste cuenta que lo planteamos nosotros hace, ¿cuándo fue? Sí. ¿En marzo que dijimos?
Sí, nosotros, sí, porque yo creo que como tema logístico será que cada grupo de los equipos se quede, claro, en un solo
sitio.
Para
evitar también el cruce de fronteras.
No, y lo que dice Mario es que el temor a que de pronto haya un rebrote, eso es.
Claro.
Y yo creo que también el tema de que si cambian de país tienen que entrar en cuarentena otra vez.
Claro. Ajá, correcto.
Bueno, ahora ¿será? España abrió las fronteras, ¿no?
Abrió, sí, para el turismo. Entonces, y la gente de RSS dice, todo listo para un Giro de Italia con público.
Increíble.
¿Eh? ¿Qué me cuentan?
No, yo la verdad, yo casi me desmayo. Yo leí eso temprano, Mario, porque hubo una reunión donde estaba la gente de RS, estaba el Ministerio del Deporte, el señor Espadafora, que ahora se volvió pues un personaje de moda.
¿Pero temprano en dónde, profe? Porque lo retó a Mario, pero usted me dice temprano.
Sí, no, temprano en el sentido de que miré la información de los medios italianos.
No, porque si empezamos entonces con polémica, empezamos desde ya.
No, porque, es decir, que salga de Sicilia, está bien, eso estaba más o menos contemplado. Que haya allí desorden, porque siempre ha habido, siempre el sur de Italia, ustedes saben lo que es un caos. Entonces, pues uno cree que, yo no creo que sea el momento, pues, como para hacer ese anuncio. Pero bueno, hay que respetar el optimismo de cada uno, la seguridad de cada uno, de dónde se va a mover, cómo moja el agua ahí. Es que el tema es ese. ¿Cómo moja el agua ahí? Eso en el sur es muy distinto a una ciudad como Milano, como Turino, como demás. Yo no sé, pero bueno, esperemos.
Sí. A mí me gustó igual esa declaración, porque todavía falta mucho, pero mucho falta para el Giro de Italia, y que ya se empieza a hablar de, o sea, significa que está volviendo todo, entre comillas, a una normalidad nueva, entre comillas, ¿no? Uno ya ve cómo está Europa, no acá en Latinoamérica, porque por lo menos en Argentina se habla de que podría volver todo a fase 1, de una cuarentena mucho más estricta para cuidar el aumento de casos, dependiendo, ¿no? Yo no entiendo mucho de cuestiones epidemiológicas, etcétera, etcétera, pero bueno, acá aumentaron los casos, son unos 2.000 por día casos, pero bueno, yo miraba el otro día lo que es Brasil, y viste, decía, bueno, entonces no es tan grave lo nuestro, y miraba lo que subieron el otro día ustedes, compañeros de Colombia, el día sin IVA, y me preguntaba y digo, pero ¿cómo está Colombia? Después leía en los diarios, ¿no? Y decía, che, pero no están tan bien en Colombia como para esa semejante aglomeración de gente. No sé, yo no insisto con esto, no entiendo mucho de epidemiología, ¿no? Pero si acá nos dicen, quédate encerrado porque hay 2.000 casos por día, en Colombia hay casi lo mismo, o más, y salió todo el mundo a los centros comerciales.
Sí, es una cosa loca que, de pronto eso, lo que tú dices, Mario, que de pronto uno no es epidemiólogo y,
claro.
Y por ahí uno escribe algo y le dice, no, todo está tranquilo, todo está bien, pero yo por ejemplo, solamente me voy digamos, a los temas deportivos, ¿no? Y me hablaba hace 2 días con el representante de los deportistas en el Comité Olímpico Colombiano y yo un poco le expresaba mi queja como aficionado al deporte, no sí. Solo el ciclismo. Y por ejemplo, hay unos decretos que se han estado manejando bien y, por ejemplo, los deportistas mayores de 18 años, deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, ya pueden entrenar teniendo pues todas las condiciones de bioseguridad. Pero yo me ponía a preguntar, por ejemplo, después de lo del día sin IVA, que esos deportistas entre los 6 y los 18,
que es donde se forman los deportistas, donde crece ese semillero, ellos no pueden salir. Pueden salir 2 horas, 3 veces a la semana, 1 kilómetro a la redonda. Entonces, según la norma, por ejemplo, los ciclistas no pueden usar bicicleta, los patinadores no pueden ir en patines, los futbolistas no le pueden pegar a un balón porque no hay campos abiertos, los nadadores no pueden ir a piscinas porque todavía no estaba establecido para deportistas que no sean de alto rendimiento.
Sí.
Entonces, y sin embargo, uno ve que los mayores de 18 años, inclusive que no son deportistas de alto rendimiento, están en las calles montando en bicicleta, corriendo, llevando una vida normal, o casi normal. Y eso, pues, digamos, no lo entiende. Por ejemplo, los niños, yo tengo una escuela de ciclismo, que son más o menos unos 50 niños. Hoy la reunión fue una reunión vía Zoom y todos preguntan lo mismo. ¿Cuándo podremos salir? Porque son niños, todos menores de 16 años. ¿Cuándo podremos salir? No se sabe.
Claro.
Y pasa una cosa. Los papás que quieren, que trabajan con sus niños, que tienen ilusión, salen a las 4 de la mañana a escondidas o entrenan a las 10 de la noche a escondidas. Porque sus hijos quieren hacer deporte.
Qué más peligroso.
Entonces, es pues peligroso, digamos, sí, no está bien, pero es un poco esa necesidad, que es donde está esa pasión que tienen los niños por ser deportistas, donde ellos sueñan, donde ellos quieren ser. Y algo más importante, que todo ese trabajo que ellos han tenido de formación, de técnica, de disciplina, pues van 3 meses ellos en la casa, que se pierde esa técnica, se pierde esa formación que tenían. No sé, eso es muy, muy complicado, y unas cosas sí y otras cosas no.
Claro.
En el caso del día sin IVA, por ejemplo.
No, de verdad, a mí, yo estoy, no sé, yo se los cuento, yo tengo todavía mucho temor, ¿viste? Por más que uno está encerrado en casa, y es hasta que te pegan el palo, ¿no? Uno se asusta cuando te pegan el palo. Si no te pasa cerca, va a decir, no pasa nada. No, tranquilo, esto no pasa nada. Pero cuando te pegan el palo, ay, papito, se te llena todo el cuerpo de preguntas, y no se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, ojalá que se pueda encontrar una solución pronto, y ojalá que se pueda encontrar una solución acorde, ¿no? Que sea, no sé, digo...
No, es que yo creo que, Mario, lo más importante, ¿sabes qué es? Es la realidad, es decir, vivir la realidad. La gente no está viviendo la realidad. Mire. Señor Djokovic es un gran atleta, es un gran tenista, es un gran deportista, es un visionario de los negocios, todo lo que usted quiera. El tipo se inventa un torneo que se llama Adria, ahí sí, en su tierra,
sí,
para hacer un homenaje al pueblo y toda esta cosa. Resulta que el balance en este momento es que 3 o 4 de los grandes tenistas que él invitó están infectados, sus entrenadores están infectados. Mucha gente está infectada, y los mismos infectados están diciendo a través de las redes que los excusen, que los perdonen, pero que se dieron cuenta de eso, que son asintomáticos. Que Mario, uno no puede inventar donde no se puede inventar. En este momento no hay posibilidad de reunión, no hay posibilidad de contacto social. Usted me decía fuera del micrófono, en Argentina van a volver al grado 1. Pues lógico. ¿Por qué? Porque se han desbordado. Y aquí, hombre, aquí en Colombia, Víctor lo sabe, la irresponsabilidad es una cosa rampante. Es una actitud, yo diría hasta sin vergüenza, que me entiendan bien, de parte de mucha gente. Eso no puede ser. Es
terrible.
Esto es una cosa grave. Hay 8 millones ya infectados en el mundo. Vamos para 600 mil muertos. Y la gente dice que no, eso no pasa nada.
Una gripecita, dice.
Sí,
o
por favor.
También, profe, por ejemplo, poner el ejemplo en Estados Unidos, ya hay más muertes por COVID-19 que es lo que tuvo todo Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
Así es. En la Florida solo 2.600 ayer.
Pero bueno,
2.600.
Hablando de tema ciclístico, mi único miedo real es que, ay, no sé cómo plantearlo, que no se aproveche esto para que el ciclismo deje de ser ese deporte gratuito al cual salís a la calle y lo mirás, que no sé cómo decirlo, pero espero sinceramente que el ciclismo vuelva a ser lo mismo que antes.
Y bueno, pero ayer yo leía, no ayer, no, el jueves o viernes creo que salió un estudio de no sé quién, que no se puede ir a rueda en el pelotón porque favorece el contagio de, del, del COVID, ¿no? Del, del coronavirus. Y pues, bueno, siguen las noticias. No se puede hablar de otros deportes también, che. Si uno corre, digo, si uno va en bicicleta atrás de otro, también si uno va corriendo atrás de otro, también es lo mismo, pero no, solo habla del ciclismo. Pero bueno, nada, son temas médicos que ya teníamos que inventar un médico para que nos explique esto mejor. Acá estaba mirando Criterium del Dauphin. Va a ser una locura este Criterium del Dauphin. Ya están confirmados Bardet y Latour de la G2R, López y Lutsenko de la Astana, Landa del Bahrein, Peter Sagan y Buchmann del Bora, Rigo del Education First, ¿quién más? A ver, Egan del Ineos, Roglic, Dumoulin, Kruijswijk, Hesing, Van Aert, Kuss, Tony Martin, mamita del Jumbo, y Pogacar,
Christoph,
de los Emiratos Árabes, Nairo y Barguil. Sí, sí, un mini tour.
Es que es lo que decíamos, no, no van a arriesgarse de salir de, del país. O sea, todo el que vaya al tour tiene que estar en el Dauphin para ponerse a prueba, para ponerse a tono. Tiene que estar ahí. Es lo mismo, pero que vaya al Giro, va a tener que estar en las carreras italianas, va a ir a Tirreno, va a ir a... ¿Se entiende lo que digo? O sea,
sí.
Y también hay corredores que van a apuntarle a quizás solo el calendario de clásicas.
Sí, poco, pero estaba viendo la gente del Tour de Lain, deben estar frotándose las manos, ¿eh?
Sí, sí, es la oportunidad.
Nunca deben haber tenido una participación así. Richie Porte, Bauke Mollema, Roglic, Kruijswijk, Dumoulin, Nairo, Egan... Por ahora son los únicos confirmados. Mamita, qué nombre.
Pero mire, mire, Mario, por ejemplo, Víctor, usted que ayúdeme, usted como con su visión de técnico, si lo que hace, por ejemplo, a G2R es correcto. A Bardet le ponen Occitane, Ventoux, Dauphiné, Tour y Mundial. A Cosnefroid, Lain, Dauphiné, Tour. A la Tour, que es otro fijo. Occitane, Ventoux, Dauphiné, o sea, no salen. En Naesen, Strade Bianche, Milan Turín, Milan San Remo, Bouchard, Tour de Polonia. Fíjese que también se, ahí separan corredores. Entonces, creo que los que están marcados para Francia son los que van a correr el Tour. Está perfectamente claro y definido. Los que van a territorio polaco, como Matías Frank, como Galopin, como, a ver qué otro, Guger. Estos me imagino, Jauregui, Quentin Jauregui, estos corredores me imagino que los tienen para otras carreras. Entonces, cada uno va disponiendo de lo que tiene y cada uno va a pedir, por supuesto, la mejor y la mayor protección para sus ciclistas. Entonces, son decisiones que uno tiene que respetar, pero se ve perfectamente claro que el Tour de Polonia va a ser el gran perjudicado.
Sí. De todas maneras, profe, pasa que, digamos, esos calendarios no son impuestos así por el director, que le llegue a uno por sorpresa las carreras, ¿no? Y que diga, venga, pero ¿cómo así? Esos calendarios son concertados en su, voy a decir un porcentaje, para decirlo alto, más del 80% concertado con el corredor. Hay carreras que igual el corredor por ahí no quería ir, pero bueno, tiene que ir a cumplir funciones de gregario, de domestic, pero son siempre concertados con el corredor, mirando qué es lo que él quiere hacer, si él se prepara a las clases.
Pero Víctor, perdóname, ¿quiénes del equipo son consultados con el... O sea, a vos, ¿a partir de cuándo te empezaron a consultar qué querías hacer? Porque me imagino cuando llegaste dicen, no, vos vas a correr tal, tal, tal,
no,
y
no,
tal,
desde,
y punto,
desde siempre,
¿no?
No, desde siempre, Mario, desde siempre.
¿En serio?
Sí, sí, desde siempre, porque, por ejemplo, un corredor como yo no lo van a llevar, por ejemplo, inicialmente. Claro, ahí empieza uno a darse cuenta cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, un corredor como yo no me iban a llevar a los 4 días de Dunkerque, por ejemplo.
Claro. Como nos contó...
Sí, por ejemplo, o sea,
¿quién fue? ¿Olano fue?
¿Perdón?
Que nos contó que llegó al equipo o Garcelli, no me acuerdo.
¿Se acuerdan? Sí,
que
sí, llegó, Olano, creo.
Que llegó al equipo... Y lo mandaron a las clásicas de Bélgica.
Claro.
Fractura
claro.
De...
Sí, digamos, por ejemplo...
Rigoberto, perdón,
ahí,
Rigo
ahí,
fue.
Ahí uno está, dice... Bueno, pero también pasa a veces una cosa, Emma, que cuando hay equipos que, por ejemplo, voy a decir el Colombia Tierra de Atletas.
Sí.
Este equipo empieza, apenas entra en la lista de los equipos, no puede escoger carreras, tiene que buscar a dónde encuentra una invitación. Entonces, no, que claro. Tour de Eslovenia, vuelta a Grecia.
Pero vamos al caso concreto del Ineos, por ejemplo, Víctor. Sacando a los tres capos, ¿verdad? Porque vos me decís que a Brandon Rivera, por ejemplo, o sea, que se entienda de Brandon, no por desmerecerlo, porque para mí sí. Es un súper corredor, pero es un chico que recién entró este año. O Iván Sosa de los nuestros, para que la gente conozca, o Jonathan Narváez. ¿Vos decís que a ellos les consulta qué carreras quieren hacer?
Por ejemplo, Mario, mira, digamos Brandon Rivera no tiene ni idea, porque no ha corrido, por ejemplo, Dauphiné. Vamos a hablar de una temporada normal, Tirreno Adriático, París-Niza, pues no las conoce, por ejemplo.
Sí.
Pues le habrá dicho Egan cómo es, habrá visto en televisión, se sientan con él, los directores tienen experiencia, dicen, bueno, este joven, este anda bien para arriba, este anda en crono, quién sabe cómo le irá con el frío, pero bueno, habrá que probarlo. Brandon, yo creo que usted podría hacer esto. En ese momento Brandon no puede decir, no, yo no quiero París-Niza porque a mí me gusta Cataluña. Claro. Obviamente no podría decirlo, pues porque, venga, pero ¿por qué? Porque no, es que a mí me gusta, pero ¿por qué? No tienes un argumento para decir no o sí. Claro. Pero más o menos, de acuerdo a las condiciones del corredor, me parece que tú deberías ir a esta, Castilla León, Murcia, por ejemplo, por hablar de calendario.
Me dejas sorprendido, Víctor.
Claro. Sí, Mario, digamos, esas cosas no son así. De que tú estás en la casa y te llega el correo electrónico, esto es lo suyo.
Mira, yo creía que era
bueno,
así.
Bueno, no, yo Mario. Creía que era eso. Así. Porque de todas maneras, eso es una puñalada que sea un director o un preparador. O sea, le puede salir.
¿Vos
o
cuando
no?
Eras director del GW, con todos los chicos les preguntabas dónde querían correr?
Es que, Mario, digamos, son diferentes calendarios. Aquí hay solamente 10 carreras, claro. Vamos a decir, se ponían 10, 15 carreras para el año, porque era lo que el presupuesto permitía.
Pero entonces, ¿de cuántos ciclistas cada carrera?
12 ciclistas, no, 10 ciclistas, 10. Y la nómina son 14, pues lo que se hacía era un poco turnar para que corrieran todos. Entonces, sí, pero en un tipo de calendario de estos, Mario,
sí.
Por ejemplo, imagínate que se lleven a Brandon Rivera a los, eso, por ejemplo, los 4 días de Dunkerque o el, ¿cómo se llama? Hay una, esa carrera que se hace en Angers, por allá antes del...
Sí.
Ay, se me olvida. Bueno, son carreras de carreteras angosticas, frías, con viento, llanas, sin montaña. Pues no van a ver a Brandon Rivera, por ejemplo. Entonces el mismo equipo dirá, o sea, no van a contratar a un corredor para traerlo, para que tenga mala temporada y echarlo, por ejemplo.
Para mí es debilidad de un entrenador si hace eso.
Claro, exactamente.
Para mí es debilidad. Entonces, yo digo, sí, yo le tengo que preguntar a mi ciclista, ¿dónde los quiero que corran?
No, a ver, Mario. O sea... Si tú pones aquí la lista de corredores, ¿tú a dónde quieres ir? Pues igual todos se antojan de la misma.
Claro, todos van a
y él tiene que tomar la decisión. Claro. Pero no, más o menos
yo no
se
tendría,
sienta
no
uno
tendría,
con él.
Yo, por ejemplo,
sí,
acá de
por
Líos,
ejemplo, por ejemplo, Mario, lo que dijo el profe.
Es que Mario, mira, te voy a decir algo, Mario, por ejemplo.
No, pues yo soy director en el Pro Cycling Manager y no les pregunto qué quieren correr.
Claro, porque tú tienes una valoración de corredor. Claro. Ah, este es bueno a esto, este... Bueno, pero te llega un corredor y tú le preguntas...
Pongamos casos con nombres concretos.
Vamos a decir, por ejemplo...
En el equipo que quieras, el corredor que quieras. André...
El tico Amador, pensamos en
sí,
el mismo.
Mira vos, increíble.
Por ejemplo, a él no le va a llegar un correo electrónico. Esto es lo tuyo. O sea, ven, pero no me dijeron si yo quería correr o no quería correr esto. O sea, decir, al final es una orden. Tienes que ir a correr, tienes que cumplir un contrato, pero se sienta el médico, el preparador... Mira, yo este año tengo ganas, yo me siento bien, yo quisiera como el Giro este año, mira que la montaña no es tanta y de pronto yo puedo hacerlo bien y puedo acompañar más que en el Tour, porque es que el Tour es muy montañoso y de pronto no me van a encontrar, por ejemplo, ¿me entiendes?
Estoy sorprendido, es
que va a ir de gregario y entonces va a decir, mira, aquí yo creo que voy a brillar bien. Entonces, bueno, el Giro, ok. Estamos hablando de una temporada normal, no está tan acumulada.
Sí.
Entonces, para el Giro te dicen, Yo creo que para el Giro deberías correr esto, esto y esto. Te lo está diciendo el preparador físico, obviamente claro. No te lo está diciendo cualquiera.
Claro.
Entonces, ¿pero tú crees que estaría bien esta? Es que yo creo que esta está muy encima de esta carrera. ¿Por qué no hacemos esta? A mí me gustaría correr esta, de pronto tengo... No, pero es que esta ya están los 8 completos, aquí no puedes ir. ¿Me entiendes? Eso se concerta.
Y otra cosa, Víctor,
se mira.
Pero de verdad...
Un día de esto, ¿sabes qué, Mario? Voy a subir... O te voy a enviar para que subamos un documento Excel que sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo, donde están con colorcitos las carreras, las que se hacen, las que no se hacen, ¿no? Y, pero eso al final, tú te sientas con el, con las personas, hablas, y no quiere decir que lo que tú dijiste, eso te lo cumple, se lo cumplirán a Egan Bernal, a Froome, a Thomas, pero a los otros de pronto, un 80% de lo que querías, de lo que pensabas que ibas a estar bien, mira te vos, lo ponen ahí.
Mira vos. ¿No? Y además, yo pensé que no, era, por ejemplo,
¿cuántos, ¿cuántos gregarios que se acoplan al calendario de su líder? Pongo el ejemplo de Maxi Richese.
Por ejemplo.
Maxi Richese, por ejemplo. 95, por no decir el 100, de las carreras que vaya Gaviria, va a ir Maxi.
Claro, claro, y porque, por ejemplo, deben tener... si Maxi Richese va, escoge un calendario donde no esté Gaviria, ¿no? O sea, ay, no coincidimos, mira, yo cogí estas, tú estas. Pues Maxi no lanza a otros que no ganan. Exacto. A Gaviria lo lanzan otros que no le permiten hacerlo bien.
Claro.
Se clavaron el puñal juntos.
Tal cual. Claro.
¿Entiendes? O sea, además, ninguno de los dos.
Además, estamos hablando de Maxi, que es un gregario, pero claro, no deja de ser un, entre comillas, capitán de ruta, un tipo muy escuchado.
Sí, sí,
en
sí, sí,
pelotón,
claro.
Un tipo que.
Claro, y con, pero con eso y todo, Emma, que perdona, profe, con eso y todo, va con otros corredores que hacen segundo, tercero. Sí, se nota que la cosa está bien, la dirección, pero no ganan. Es, pues como que se equivocó Max en el escoger el calendario.
No, sin dudas.
Pero mire, yo creo que aquí hay un hecho puntual. Es que esta es una temporada típica, primero. Segundo, que va a haber una acumulación tal en las que no es tanto lo que decida aquel o Pedrito o lo que, donde se sienta mejor, sino reacomodar a cada uno, porque yo creo que el señor Bradford tiene en la cabeza 10 alineaciones para 10 carreras, pero él sabe perfectamente que el objetivo es uno solo, y para ese objetivo uno solo, que es el que ellos tienen trazados para salvar la temporada del patrocinador y todo lo demás en una temporada típica, tiene que haber sacrificios. Yo creo que va a haber sacrificios, la verdad se los digo. Ese que, es que a mí me conviene esto, de pronto no. De pronto no.
Sí, 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 claro, profe. No, en esta situación de, perdón, de esta temporada típica, sí, seguramente habrá sacrificios por corredores que, por ejemplo, no, hacían temporada en Italia y España y luego se iban, por ejemplo, al Tour. No, vas a hacer el Tour, te quedas en Francia. No puedes correr esta, no puedes correr la otra. Claro. Bueno, carreras que no van a estar.
Creo yo que es el año perfecto, perfecto, y les pido, por favor, si nos están escuchando los Philip Gilbert, los Greg Van Avermaet, tipo de corredores que pueden llegar a hacerlo, ideal este año para tirarse a ganar las 5, los 5 monumentos. Yo creo que es posible, es posible. El tema es cómo diseñas el calendario, pero si claro, corrieras, tendrías que correr solo eso, ¿se entiende?
Pero, Mario, usted que,
pero no, se puede.
¿Usted que le gusta anotar tanto, Mario? Mire, ¿usted que le gusta anotar tanto?
Sí.
Mire, el calendario UCI
estoy tratando de, profe, perdón, de asimilar lo que acaba de decir Emanuel Sábato.
Y mire,
mire que he escuchado sorcerías en mi vida, pero esta
8 de agosto.
¿Qué diferencia hay a otros años con esta?
Que entre la Milán San Remo, que es en marzo, sí, y el Giro de Lombardía, que es en octubre,
hay
yo
una
estoy
semana.
Hablando.
Una semana de diferencia ahí.
Ahora, no, otros años.
Los otros años hay 6 meses.
Pero,
7 meses.
Sí, sí.
Vale. O sea, es más complicado mantener la forma. Más.
Pero ¿cómo va a ser mantener la forma? Hombre, hacen picos de forma. Un pico de forma
lo sé que
para marzo,
hacen,
abril,
Mario, pero
y
yo
el
digo
otro
que
pico de forma para octubre.
No, no,
este
no,
será
no,
el año más
si
difícil para
hacer
ganar los 5 monumentos.
Oigan
a él.
Estás equivocado.
No, oigan
a él.
Estás muy equivocado.
A ver, anote.
Estás
bueno,
muy
anote pues, anote,
lo voy a llamar a Felipe ahora.
El calendario World Tour, sí. Víctor Hugo, son 36 carreras.
Sí.
¿Sabe cuántas se hicieron hasta empezar la pandemia? 5. ¿Sabe cuántas se van a hacer en 100 días? 23. Mario,
sí.
Lo que se iba a hacer, 36, en 9 meses, se va a hacer en 3, en sí. 101 días. Entonces, aquí es donde, repito, va a existir o el equilibrio o las decisiones duras. Drásticas.
¿Qué problema si sale una temporada espectacular, no?
Ah, bueno, ese sería
¿qué problema,
otra cosa?
Digo, porque el año que sí, viene van a agarrar los estadounidenses y van a decir, che, esto está bueno hacerlo así, vamos a hacerlo, porque sí, vio que los estadounidenses hacen todo en 2 o 3 meses. La NFL entonces, 2 o 3 meses. Sí.
No, pero el tema es televisión, Mario.
Sí, claro.
Cuando usted tiene una temporada de básquetbol que dura 7 meses y medio y la quiere hacer después de 160 partidos, la quiere, mejor el béisbol, 160 partidos, 81-81, y quiere hacerlo en 90 días.
Yo lo único que le digo es que el ciclismo no le gusta a los estadounidenses en su formato actual, porque si no, Víctor, vos has corrido en Estados Unidos.
Sí,
Estados
sí,
Unidos
sí.
Se corre no, criterium. Sí, ¿qué son los criterium?
No, verdad.
Vueltas a una ciudad de 1 kilómetro. Pa, pa, pa. Lleno de gente.
Pero tampoco así, Mario. Es decir, es lleno de gente lo que es el criterium. Sí, criterium. Una milla.
Sí.
Ahí ya. Luego tú te vas dos calles de ese lugar. Nadie se entera. No se sabe que hay esa carrera. Digamos hasta más o menos 2000.
Está bien, pero eso es una cuestión
por ahí
de la prensa, ¿no?
Que Georgia y por allá en Oregon, el tour de Oregon y eso.
Colorado, pues sí, claro, de otra época.
Colorado, California, uno veía cosas, pero luego ahora eso se vino abajo y realmente no hay tanto interés. Pues así, pues, digamos, por ejemplo, como el Gran Premio de San Francisco, que en esa subida de lo, no sé cómo se llama, el Fillmore, no sé cómo. Dicen que en esa sola subida había 500.000 personas. Yo no sé quién se pondría a contarla, pero eso era increíble. Ver eso, esa subida, eso era increíble.
Ahora, perdón,
premio San Francisco.
Víctor, pero estoy mirando acá lo que dijo Emanuel Sábato. También tenés que hacer 2 picos de forma. Vos no podés estar en forma el 8 de agosto y llegar en forma a la Lieja el 4 de octubre.
Tenés que hacer dos picos de forma.
Eso va a ser un desafío para todos esos preparadores, entrenadores de los ciclistas.
Y sí, porque el corredor no va a correr ninguna de las grandes, seguramente.
Ah, no.
Todas las clásicas.
Y o sea, no, giro obvio, y vuelta no pueden. No podés, y sí.
Giro y vuelta no pueden. Y el
no,
Tour,
pero no.
Si vos querés ganar las clásicas, por ejemplo, Oliver Nessen.
Sí.
Su objetivo es ganar el Tour de France o ir al Tour de France a brillar. Yo creo que el objetivo de él...
Ganar una etapa equipo, por ahí.
El equipo tiene que ganar algo en el Tour, obviamente. Un equipo francés lo tiene que hacer. Pero vos me vas a decir que si Nessen no gana la Paris-Roubaix, no tiene mejor calendario por él mismo.
¿Vieron cómo gané ayer la Paris-Roubaix, no?
No.
Nada, nada. Bueno, después no mírenlo en mi Instagram. Épica victoria, le cuento, profe. En el jueguito de ciclismo ayer, transmisión en vivo... Ajá. Me criticaron porque yo largué con el UAE para Fernando Gaviria. Bueno, Fer no aguantó la Paris-Roubaix, entonces quedé con Christophe. Me cortaron, tuve que perseguir, enganché al grupo y les gané el sprint. No, soy un genio. Bueno, nos vamos a ir a una segunda y última pausa acá en El Leñero. Ya volvemos porque me quedan un par de temas espinosos como para charlar. Dale, pausa aquí en El Leñero, ya volvemos con más. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos aquí en El Leñero, nuestro último bloque. Y acá estamos, les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas que ya ustedes ya conocen y particularmente a los que nos siguen en Instagram, atención, somos El Leñero en Instagram, en Twitter y también tenemos Facebook, porque pronto se vienen más sorteos para nuestros seguidores. ¿Quién dijo? El Tour es como una droga, siempre quieres más, nunca es suficiente.
Egan Bernal.
Muy bien, profe, pero si usted ya... Usted, claro, es como cuando yo le hago a mis hijos cuando me vienen a contar un chiste que yo ya lo sé, profe, si usted ya lo leyó, me tiene que dejar que...
No.
Poquito, tendría que haber dicho, che, no sé, a ver, voy a investigar quién dijo eso. Algo así, profe.
Yo lo banco, profe.
Él habló con medios europeos otra vez.
Sí.
Él viene hablando con...
Otro mensaje, medio, ¿no? Imagino. Otro mensaje,
exactamente,
¿no?
Con...
Otro
con,
más que manda mensaje.
Es que cada uno... Exactamente. Yo veo, y en esto creo que estamos de acuerdo, cada uno está utilizando medios amigos o medios que los convocan, porque es lógico, él no va a hablar porque él no va a llamar a los señores de Sky a decirle, oiga, ¿quieren que le hable con usted? No, a él lo convocan y él, por supuesto, pide permiso, le dan el permiso y da las declaraciones. Pero cada vez son pastillitas. A ver, claro. Sí, me interesa, claro que sí, yo quiero repetir. Entonces después sale Frun. Yo
ya le dije a mis compañeros que voy a correr con ellos.
Exacto. No, pero yo me siento tan bien que es como si no hubiera pasado nada. Entonces todo el mundo dice, uy, entonces el tipo va a volver es con todo. Entonces el que menos habla ahora es Geraint Thomas. Creo que si se ha dado una declaración, no ha dado dos. Nada.
Sí.
El tipo está en una, pero un bajo perfil absoluto.
Raro, ¿no?
Entonces, yo no sé si es una buena, sí, raro.
Dos opciones, no sé si dos opciones. Política. O está volando y no quiere decir nada, o está abajo y no quiere decir nada.
Sí, coincido con Mario.
Entonces, ahí tienen pues
por
ustedes.
Fin, milagro. El milagro de la cuarentena, lo que acaba de suceder.
Pero Rigoberto ha hablado con todos los medios de Europa.
Pero también
Nairo ha hablado con todos los medios de Europa. Egan ha hablado con todos los medios de Europa y con nosotros. Pues hablo el caso de Rigo.
De Río.
Thomas no ha hablado con nadie. Frun ha hablado con dos o tres, sobre todo en Holanda, curiosamente. Habla mucho para medios holandeses o ingleses. A ver, ¿qué otro candidato? Landa.
Roglic.
Habló para...
Roglic, nada. Roglic
nada, nada. Solamente ayer que dijo que había sido muy simpática la carrera. Sí. A mí me causó gracia. Dijo, no, muy simpática la carrera. O sea, sí. Como...
Sabían, ¿no? Que para poder ver esa carrera en vivo hubo que pagar 5 euros, me contaron.
6, sí.
¿6 euros?
5,99, claro.
5,99 para poder ver la carrera que después no se vio, ¿no?
Después se no cortó, se vio, se cortaba mucho.
Se cortaba mucho, muchas partes.
No es nada fácil hacer televisión del ciclismo.
No, pero claro que no es fácil transmitir ciclismo. Es el deporte más difícil de transmitir del mundo. Olvídate, no hay deporte más difícil.
200 kilómetros en carrera todo el tiempo. Se requiere 2 helicópteros, un avión que vaya por arriba, 4 motos, cámaras de alto nivel... conexiones de alto nivel, microondas, no es nada fácil.
Gente que sepa manejar cada uno de los gente elementos, porque sepa, no cualquier camarógrafo ciclismo. Puede transmitir ciclismo. No,
o sea, claro, no es fácil hacer una transmisión del Tour de France. Piensen que esa gente viene transmitiendo desde los 70, o sea,
claro,
en vivo.
Claro, ¿sí? Claro. Pero a lo que yo quería llegar con lo de Roglic, son 300 kilómetros, 260 kilómetros, 200 kilómetros o 150 como fueron ayer y siempre gana el que tiene que ganar. No me cambia mucho el tema del kilometraje, evidentemente. Porque uno dice, yo cuando vi que eran 150 kilómetros, dije, para mí gana Roglic y Pogacar ahí peleando. Pero vos después ves cómo terminó Roglic, Pogacar, Moric, Braskovic, Polank, Domek. Son todos World Tour igual. No.
Bueno, Braskovic no. Bueno, Janis Braskovic fue el que se les coló ahí.
Pero Janis Braskovic, ¿no? Sí, pero es un crack. A mí Braskovic es uno de los corredores que más me ha gustado de los últimos tiempos. Está bien, bueno, nunca
corrió
pudo
en
dar
el Discovery. No, corrió Víctor con Lance.
Sí, estuvo en Discovery, pero
tiene
no.
Tiene 35 años, 36.
Y se entrena,
sí,
pero era un y niño. Se entrena más.
Recuerdo que llegaron él y Yaroslav Popovich, el ucraniano. Que eran como todo el mundo.
Mira, se entrena más que cualquiera él hoy día. Braskovic tiene algo así, un problemita como de frustración por no haber eso, por no haber conseguido lo que dice Mario, por no haber sido lo que pudo haber sido. Y se sigue entrenando y se sigue sacrificando. Y claro, pues las puertas arriba las tiene cerradas, no, pues porque ya es un hombre mayor.
Claro.
Sí, sí. Entonces tiene razón Lefebvre. Cuando dice que él no le invertiría a un corredor de 35 años como Froome.
Sí, porque si va
a Froome... A ver, si ustedes armaran un equipo, mañana inventan un equipo ustedes, el Team Víctor Hugo, pongámosle, se lo llevan, tienen un presupuesto de, ejemplo, pongamos un ejemplo, 10 millones de dólares. Y Froome, no sé cuánto gana, pero sabes que Froome te sale 4 o 3. 3 millones de dólares y te quedan 7 para el resto. ¿Qué haces? ¿Te lo llevas a Froome o no?
Yo me lo llevaría. Por promoción, por mercadeo,
pero
por
claro,
marketing.
Pero usted entendió todo. Usted entendió todo.
Como es él, como es Froome, puede ser tranquilamente un mentor para cualquier otro joven que uno tenga en el equipo.
Yo armo un equipo.
Si es un tipo que lo quiere todo el equipo, por algo es, muchacho.
Pero no importa si lo quiere o no lo quiere. Froome te asegura que puede ganar el Tour. Olvídate que puede ganar el Tour.
Para mí, Mario, para mí esas palabras de Lefebvre, no sé, son como un poco... Él es así, ¿no? Él es un ya un patrón del ciclismo y él, pues, está, como dice el profe, yo estoy por encima del bien y del mal. Entonces, él dice sus cosas y lo que le vayan a decir, yo creo que le preocuparán lo más mínimo. Y él, en su historial de manager, si tú miras, Mario, él no ha tenido como figura un corredor de 3 semanas.
Claro, eso iba a decir.
Cuando tuvo a Rigo, mira que no Rigo fue cuando se quedó solo para sus carreras de 3 semanas. Sí, sí, sí. Entonces...
Bueno, ahora no, tiene a la Filipe y a Renko, ¿no?
Claro, pero mira que a la Filipe...
A Bob Shangles,
a la Filipe, no lo subo. A la Filipe se le convirtió en hombre de 3 semanas el año...
Sí.
Y casi de casualidad. No,
mañana se queda. Mañana se queda. Y mañana se queda y ahí esperándonos. Y sí, al final dijimos, como dice Mario, con el periódico del lunes dijimos, sí, sabíamos que se iba a quedar, pero casi que no.
Casi que no, pero casi igual no. Nadie lo tiene en cuenta a la Filipe.
Exactamente.
Nadie.
No, por ejemplo, Mario, para ganar el Tour no es.
Imagínate, Mario,
claro, que ellos le armaran... hasta a un día de ganar el Tour, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Mario,
sí,
sí. Imagínate que, por ejemplo, dijera ese señor, armémosle un equipo a la Filipe. Yo creo que sería diferente la cosa. Seguramente lo llevarán
con un equipo. ¿Vos crees, Víctor?
Pero no voy a decir que, o sea, yo no me atrevo a decir nunca él va a ganar o no. Yo digo que se preparara ese equipo con toda la forma como lo hace Ineos, como lo hace Jumbo, para una carrera de 3 semanas, para el Tour, para la Filip. Yo no sé, yo creería que veríamos otra cosa diferente, otros corredores con a la Filip adelante.
Pero lo van a en teoría.
Compañeros, lo que ocurre es que De Keuninck sabe que ganando 40 carreras al año, 70, así sean profe, unas de... No, pero estoy poniendo una cifra, la mitad pues, 35. Entonces que ganando 35 carreras él asegura patrocinio y mercadeo.
Claro,
punto.
Claro, profe, claro. Es que yo, mira, el desgaste. Bueno,
pero
que
lo
tiene...
mismo es llevándote a Froome a un equipo. O sea, yo mañana me armo el equipo BH por Víctor Hugo y me lo llevo. Dice, che, está Froome suelto, pero quiere, ejemplo, X millones de dólares. Y es la mitad de mi presupuesto. Yo me lo llevo.
Pero ahí.
Un año. Me lo llevo. Me gana el Tour. Imagínate si me gana el Tour. El tema es cómo lo rodeas con lo que te queda de plata, ¿no?
Mario, pero mira, por ejemplo, claro, nosotros somos. Yo creo que en eso coincidimos. Nosotros somos hombres de 3 semanas. Nos gustan las clásicas y todo, y las disfrutamos. Pero somos hombres de 3 semanas. Me refiero a lo siguiente. Mira el Ineos. Antes del Tour, gana de pronto muy poquito y después del Tour, gana las de 3 semanas. Listo, sí. Paga la temporada. Y ese equipo se puede dar el lujo de hacerlo porque tiene el presupuesto, tiene los corredores, los prepara. Imagínate que no ganen el Tour, ni el Giro, ni la Vuelta, el Ineos, el año pasado, bueno, el Giro y el Tour, por ejemplo, el año pasado. ¿Cómo se queda el Ineos con todo el presupuesto que invirtió?
Bueno,
es que se queda muy por debajo,
Víctor,
¿no?
Está bien, obvio, pero en este año, lo que va del año, ¿de qué equipos hablamos? La verdad, ¿eh? ¿De qué equipos hablamos? Acá en el Leñero, ¿de qué equipos hablamos este año?
Ineos.
Del Ineos y el Jumbo.
Y Jumbo y...
Claro, pero...
Arkea.
¿Vale más?
Movistar.
Arkea.
Movistar. Por el documental. Si no,
claro,
no
sé, pero mira, Mario, que nosotros...
Arkea,
nosotros miramos...
Ahí voy. Mira el del Arkea. El Arkea dijo, ¿cuánto me sale Nairo? X. Tráemelo, no me importa. Tráemelo que me garantiza, porque todos dicen, ah, ya no puede ganar el Tour, ya está grande, bla, 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 bla. Sí, a mí dámelo a Nairo. Y la pegaron. Hasta el momento es uno de los 3 equipos más nombrados del año.
Bueno, yo les pregunto, con todo respeto, pues, esta pregunta. La inversión es buena, pero la inversión tiene que estar respaldada fuera del mercadeo por resultados. Y los resultados son los que a la postre hacen que un equipo crezca y que un equipo... pues no solamente le sobren invitaciones, sino que sea protagonista. Si no gana Nairo el Tour de France, ¿qué va a pasar con el Arkea? ¿Va a seguir bajo qué parámetros? ¿Va a seguir con Barguil buscando el campeonato?
Mire, profe, yo le voy a decir, yo le respondo ahora.
Ya con un top 5 de Nairo es un triunfo para el Arkea.
Rápido, rápido, rápido. Díganme qué otros equipos fueron invitados al Tour. Rápido, rápido. Vamos.
Direct Energy.
Dale. Y dale, vamos. ¿Qué otro más?
Arkea.
Sí, aparte del Arkea. Vamos.
No.
Ah, claro, nadie sabe. Porque acá el tema El tema es que el arquea, hermano, ya está ganado, ya ganó el arquea llevándolo a Nairo. Salga como salga, todo el mundo va a hablar del arquea. Nadie sabe que otros equipos van a ir de invitados al Tour. El Direct Energy no fue invitado. Se ganó la invitación por haber sido el mejor equipo del año pasado.
Entonces, el objetivo era ir al Tour.
El objetivo es que la marca se nombre y lo consiguió, profe. Gane o no gane Nairo, va a ser noticia. Punto. Y si no gana Nairo, nadie puede decir nada porque todos van a decir, ¿y cómo va a ganar Nairo si estaba el Ineos con estos tres y el Jumbo con estos tres? Mirá Nairo, salió quinto. Y va a ser así y ya está ganado y a mí me parece una estrategia de marketing brillante, brillante. ¿Cuánto se habló del Groupama este año? Cero. ¿Cuánto se habló del Education First? Cero. Del Mitchelton, cero. Del Lotto, cero. Del De Keunig, cero. Cero entre comillas, ¿no? Que se entienda el cero que es a medida, a comparación de lo que se habló de otros equipos. Incluso hasta de la Astana, me animo a decir, del Bora. No se habla del Bora, de Sagan y Buchmann y Maika y qué sé yo. Yo creo que lo de la Arkea es una demostración de cómo se puede hacer marketing con una inversión acorde gracias a un corredor. Para mí es una estrategia genial.
Bueno, traigo un tema, muchachos, a la discusión, ¿sí?, con respecto a lo de Alaphilippe que hablábamos, ¿sí?
Pero esperame un segundo, además, pero para usted, profe, ¿qué pasa? Si Nairo no gana, ¿la inversión no fue buena de la Arkea?
No. Es decir, atendiendo tu explicación, sí, es buena. Es buena. Yo no voy a discutir eso. Lo que yo creo es que evidentemente tiene que haber un objetivo deportivo, porque haber ganado lo que ganó a comienzo de temporada es bueno, muy bueno para ellos, era el mejor equipo en ese instante de todo el pelotón, aunque no estaban todos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo acepto la posición o la explicación tuya, Mario.
Sí, Emma, perdón.
No, hablaba de cómo están haciendo el de Keunig, para ellos es como si fuera una temporada normal. No sé si se dieron cuenta que el calendario de Alaphilippe incluye Milán, San Remo y Lombardía. O sea, y el mismo equipo va a ser del 6 al 23 de julio un campo de entrenamiento en altura en los Dolomitas, en Italia. O sea, lo que voy es, poco les importa esto de, bueno, corramos todos en Francia, el equipo que va al Tour, porque Alaphilippe va a ir al Tour. Y sin embargo va a correr Lombardía, va a correr Milán, San Remo, después del Tour va a correr Tour de Flandes. O sea, estuvieron haciendo hasta hace nada en Bélgica reconocimiento del Tour de Flandes, todo el equipo. O sea,
sí.
No quiero decir los 30, porque no, o los 28, 29 que son, pero la gran mayoría del equipo estuvo ahí, estuvo Jungles, estuvieron todos.
Ya. Bueno, son estrategias, ¿no? A ver, ¿qué les conviene más o menos? Porque ellos, lógicamente, aspiración a ganar lo que se atraviese lo van a hacer, ¿no? Ese es un equipo ganador, es un equipo que verdaderamente trabaja, está planificado para ganar.
Exacto.
Ellos no van de ahí de comodines, no, van a ganar.
Tal cual.
Es un equipo muy fuerte, muy pesado.
Y además están haciendo todo para ganar, no sé si todas las clásicas, pero están reconociendo
lo han hecho,
diario, sí, sin duda.
Anualmente, ¿no? Para apuntarle a ganar todo.
Pero lo que te estoy diciendo, están preparando a corredores como a la Philippe, que antes no iba a las de Pavé, para que vaya al Pavé.
Sí, es el tercer máximo favorito para ganar Flandes.
Y otra favorito. Otra pregunta que tenía para hacerles. Hoy estoy de Juanito Preguntón. El vuelo...
Profe, perdone, no le voy a interrumpir, solamente quiero, ahora cuando usted termine...
Sí.
Ajá, pero ya lo interrumpiste, claro. VH.
No, es que aquí como que eso quedan temas aquí. Ajá. Esto es una competencia. Entonces yo le acabo de enviar a Emma un audio.
Sí.
Opa. Como es nuestro productor.
Sí. Lo vamos a poner.
Y quiero que ahora cuando el profe hable. No, Emma, por favor, no digas nada.
No.
No digas nada. Vamos a escuchar este audio. Tan.
Bueno.
Y sacamos.
19 de julio.
Sí.
19 de julio. Ese día está previsto el vuelo de todos los deportistas colombianos, los muchachos de la sub-23, los élite, los World Tour, algunos atletas, algunos creo que son pesistas también que van para Japón. Bueno, es decir, eso es un conglomerado de deportistas. Del 19 de julio al 1 de agosto hay 12 días, ¿correcto? En 12 días comienza para Egan la ruta de Occitane, que es el 1 al 4. el Tour de la Inn 7 al 9 y después el Dauphiné 12 al 16 y luego el Tour que es del 29 al 20 de septiembre. Entonces es suficiente tiempo, Víctor Hugo Peña, 12 días para reacomodarse al jet lag, al horario, etcétera, etcétera.
Profe, mire, le voy a decir algo que decía uno de los médicos que trabajaba con nosotros. Una hora por cada día de cambio de horario, de jet lag. Un día por cada hora.
O sea, para 8 días.
Sí, dependiendo, ¿no? Yo no sé si eso sea exacto o no, pero 6-7 días más o menos uno irse de acá y una semanita ya se siente uno bien. Porque imagínese, profe, que uno a la hora que normalmente acostumbra a desayunar, ¿no? Ya terminó un entrenamiento, ¿no?
Claro.
O a la medianoche de uno normalmente ya debería estarse levantando a entrenar. Entonces, hasta que eso se acomoda, hay que esperar esas 2 semanas, creo que sería ideal.
Bueno, está bien, perfecto.
Bueno, Emma, ya tenemos que ir cerrando, pero ¿qué tienes ahí guardado?
Pero
tiene
una sorpresa. Espera, Emma, por favor.
¿Qué más, parce? Y no, pues nosotros a principio de año nos sentamos a hablar sobre la temporada, de qué objetivos tenía para esta temporada, qué carreras me gustaban y todo eso. Y pues con respecto a eso se fue ajustando el programa. Y pues nada, ahora, bueno, con toda esta situación y todo esto, pues se acomodaron unas carreras ahí, carreras bastante que me gustan y siempre hablando con el equipo. Y pues ellos siempre me preguntan, oye, ¿hay esta opción? ¿Quieres o no quieres? Entonces siempre vamos así de la mano. Y para este año tengo programado para final de año correr la Vuelta a España y estoy en la preselección de la Vuelta, entonces pues nada, ahí vamos a estar. Entonces, pues, eso es más que todo, parce. Siempre hablamos antes de cualquier carrera, de qué tal me parece, que si estoy de acuerdo, y carreras que se acomoden a mis objetivos de temporada.
Ahí está. Él, Mario, es Santiago Buitrago, que uno dice, es un corredor nuevo.
Mira vos.
Que le están dando la oportunidad. Claro, Mario, tú tienes la razón, uno podría decir, pero ¿cómo va a llegar él exigiendo? No, es que no es exigir. Es que ¿cómo lo van a llevar a Santiago, por ejemplo? Un director que sabe, lo mira y dice, no, este es escalador. Este muchacho yo creo que tiene que...
Contémosle a la gente que es corredor del Bahrein Mérida, ¿no?
Claro.
Corredor
claro,
del equipo World Tour. Chico que salió de la Fundación Esteban Chávez y que, bueno, ha brillado en los Emiratos Árabes, ¿fue? Una de las carreras que yo transmití este año brilló sobremanera. La primera, ¿cómo se llama? Y se me hizo una laguna. La primera del año en World Tour, Emma.
El Tour Down Under,
ahí está.
Down Under. Y Mario, otra, claro.
Fue segundo ahora una en la cosa. Clasificación de jóvenes.
Sí.
Ahora te digo una cosa, Mario. Eso es una primera, a ver, una mano que da el equipo. Luego tú tienes que saberla coger. Porque si luego te hablan, te proponen, te dicen, y no sales con nada, pues seguramente el próximo año no te van a dar ese mismo buen trato.
Claro, este hombre claro. Pero qué bien, mira vos. Yo pensé que era diferente, Víctor. Pensé que era, no, vos venís acá y yo te digo dónde vas a correr y punto. Y te hace.
Claro, es que es muy complicado, Mario, porque, por ejemplo...
Ese sos vos, Mario.
Yo como director soy terrible. Mi equipo...
Tú no puedes ir a la fuerza...
A mí se me enojan, Víctor. Hay corredores que yo los mando a correr una carrera y se me enoja. Me dice el juego de computadora. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Kwiatkowski no está contento que lo mandaste a correr el Tour de Polonia. Bueno, justo no, ahí no, pero el Tour de Gran Bretaña. Anda a correr, le digo yo, Kwiatkowski, ¿qué me venís a decir que no está? Claro, y después corre mal. Corre con -2, -3. Es así, bueno, mira vos, estoy sorprendido.
Mira, Mario, en el año antes que Levi Lipheimer se fuera a US Postal a Gerolsteiner, el hombre corrió. Tour de Luxemburgo, Vuelta a Bélgica, Vuelta a Noruega, 4 días de Dunkerque, los 3 días de La Pana, en Eco Tour, y era un hombre que era pequeñito y que al final en ese año hizo tercero en la Vuelta a España, ¿no? Pero fue más como él decir, es que yo no valgo para esas carreras por allá de los holandeses.
Y además, Víctor, también puede servir como enseñanza, ¿no? Por ejemplo, todos reconocimos mucho cómo mejoró Nairo en las carreras planas, cómo mejoró los
Emma, pero también eso, por ejemplo, debe ser concertado. Oiga, ¿qué le parece, hermano? si vamos a esta carrera,
sí, no,
que para duda. Que aprenda, para que usted vea, se meta ahí entre todos. Y bueno,
y
listo,
está todo planificado. Okay. Incluso cuántas veces habrá pasado de que le, quizá, no sé, ¿se acuerdan cuando Wiggins quiso ir a correr la París-Roubaix? Cuando todavía peleaba ahí por liderar.
Mira, por ejemplo, en mi caso,
y uno decía,
en mi caso,
che, pero ¿y si te caes en París-Roubaix, perdés toda la preparación? Claro. O cosas así, ¿no?
Mira, Emma, en mi caso, el ir al París-Roubaix fue un pedido mío. Yo decía, que me gustaba, porque y me decían, pero usted qué va a ir a hacer a París-Roubaix. No.
Y eso que vos eras que un rodador, quiero, ¿no? Que eras.
Que me gusta, pero es otro tipo de carrera, Emma. No, es decir, sin duda, ir a las piedras
no,
y eso.
Pero no lo sufrí.
Digamos, es diferente, por ejemplo, hace unos años se hacía en España el Trofeo Galeras. Una carretera amplia, recta, llana y derecho y listo. Bien, así como en Colombia.
Claro.
Pero esos recorridos de esas clásicas que se lo saben desde que son niños.
Sí.
Y pues, uno no se lo sabe, ¿no?
Entonces, bueno, lo decía el mismo Alaphilippe. Alaphilippe decía que me aprendí mucho de, por ejemplo, Dries de Venins, compañero de equipo de él, que vive a 10 calles de Lou de Quaremont, decía. Entonces, sí,
claro.
Ellos lo suben 200 millones de veces, ¿cómo no lo van a subir bien cuando o de la capilla, ¿no?
Ustedes. según acá, por ejemplo, Meteoro 470 en un comentario, dice, estoy de acuerdo con Mario, un gregario si es necesario 10 kilómetros a meta, el puente para el líder en la subida es buenísima estrategia. Digo esto porque deberían aprender de mí, ¿no? En lo que digo, por lo que dice acá mi amigo Meteoro, aunque acá otro está de acuerdo con Víctor Hugo Peña, Bonel López, bueno, Bonel, era un chiste, pero simplemente quería saludar. Por ejemplo, a nuestros gente que nos sigue, ¿no? Armando José Delgado Vega, mirá lo que dice. En mi opinión, son figuras públicas. Bernal solo está publicando sus números totales, más no trabajos específicos. Sí, sería positivo el efecto psicológico. Está sí, bueno. Sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que hace Gambernal, dice Álvaro Andrés León Molina, demostrar algunos datos de sus entrenamientos porque tiene la capacidad de hacerlos y seguir mejorando. Señores, el leñero, gracias por hacer realidad mi sueño de tener un programa de polémica dedicado al ciclismo, dice Heiber Narváez. Gracias, Heiber, querido. Fernando Ruiz dice, no estoy de acuerdo con la apreciación sobre el por qué no hay ciclistas negros. En Inglaterra, Holanda y Francia hay muchos ciudadanos de raza negra y sin embargo no llegan a la elite del ciclismo. Buen dato que estuvimos charlando el lunes pasado. Varias cosas, Mario dice Magnito Gorski, en puertos de menos de 2 dígitos, el treno es importantísimo. Obviamente la primera es que ir a rebufo. ¿Qué significa rebufo, Víctor?
A rueda.
A rueda.
A rueda. Ah, pará, me lo voy a anotar porque tengo un diccionario acá para el próximo lunes.
Pero eso se usa en el auto también, el rebufo.
Esa palabra es más, en mi barrio, más española.
En mi barrio, rebufo, yo voy acá enfrente y le digo a mi vecino, che, loco, ¿me llevas a rebufo? Y por ahí me mira raro, No sé, mi barrio no sé.
Claro, yo eso lo aprendí más en España.
Obvio, es una palabra más española.
Aquí pues siempre, métase a rueda, que ahí lo lleva.
No se usa tanto en el ciclismo, pero en el automovilismo, sin duda, el rebufo es.
Mirá lo que dice Mario Molina, no estoy de acuerdo con las razones expresadas por las cuales no hayan ciclistas negros en la elite. Francia tiene media selección de fútbol con jugadores negros, así que también puede tener ciclistas y no son las condiciones socioeconómicas por las que se encuentra la elite del ciclismo.
No se está diciendo que es que no sean capaces. Lo que estamos diciendo es que en África las condiciones socioeconómicas, como explicó un entrenador de un proyecto que se llama Abraham Olano, que tiene por qué saberlo, dice, no hay ni las condiciones económicas ni sociales para hacer ciclismo. Punto. Eso es lo que nosotros nos acogimos a ese punto de vista.
Totalmente. Digamos que hay que un poquito leer o escuchar bien el contexto. Claro. Porque nadie dijo que no se podía.
No, ¿cómo que claro? No, claro que sí.
Poderse, porque de hecho, los que ganan las maratones, no, es decir, las carreras de fondo de atletismo gente, son negros.
Hay gente que cree, por ejemplo, que en el golf no podría llegar un deportista negro. ¿Y quién ha sido el mejor de la historia?
Tiger Woods.
Deportista de raza negra. ¿Quién dice, por ejemplo, o se dijo en un momento, que la natación dice que también era un tipo de inconveniente? Yo no sé por qué. No,
¿sabes? Me hizo acordar, profe, usted de
pero
un
ahí no recuerdo.
De un nadador,
¿conoces alguno,
de Surinam?
Ah.
Sí, uno de Surinam. Anthony
Nesty. No, hay algunos, pero digamos que no son la
pero
maravilla.
Tiene razón,
pero
profe.
En el tenis, Arthur Ashe, hace 40 años o 50, por favor, fue número uno. las Williams, número uno, claro, en un deporte que aparentemente se llama, es que el deporte blanco.
Sí.
Ahí está. Entonces, hombre, señores, el ser humano tiene todas las posibilidades. Es como que me vengan a decir a mí que un español no puede ir a la NASA para ir a las expediciones. Claro. Pues,
o que un argentino no puede hablar de ciclismo, profe, por favor.
Ah, bueno, exacto.
Óigame.
Claro que puede, pero oígame, claro que puede. Entonces, no le pongamos limitante al ser humano.
Muchachos.
Anthony Nesty fue el primer campeón olímpico negro.
Mira.
Ganó,
de natación.
Ganó oro en los 100 mariposas en 1988. Ah, bueno. Nació 88. En Trinidad y Tobago, pero representó a Surinam.
Bueno, ahí está. Andrés, está claro. Es que, no, pero es que yo quiero hablar de esto porque es que a mí me están tirando ahí. Me están tirando y yo tengo que responder. No, yo tengo que responder claramente. El ser humano no tiene límites. Los límites se los pone la familia, el tío, el primo, el papá,
el
la
entorno.
Mamá. El entorno, correcto.
Exacto,
pero coincide. El ser humano es capaz de superar cualquier circunstancia.
Mire,
hombre,
profe,
los sueños no se pueden echar por borda.
Una historia, cuando yo era nadador, competía, en esos años juvenil, competía, el que estaba en el ranking primero, un muchacho que se llama Luis Carlos Santana, negro, 14, 15 años de mi categoría, era el hijo del vigilante de la piscina. Llegó a ser campeón nacional, es decir, yo no sabría si en Colombia hay más nadadores negros, pero él era un pechista de esos de salirse y sentarse a mirarlo, porque era un espectáculo verlo nadar a él.
Ahora, lo que más me sorprende de muchos comentarios es que hay muchos que están de acuerdo conmigo. Oh. Pero voy a decir por qué me sorprende. Porque lo de los 10 kilómetros, no, pero no por eso, sino que al revés.
Marzo,
acaba alguien directamente... Víctor Hugo, ¿qué opinión tienes de los 3.5 kilómetros que tiró Winner en los dos que...
¡Oh, Dios!
A Nairo. No, pero, a ver si se entiende.
Sí, Mario, de acuerdo. No, pero hay que mirar la velocidad.
Víctor, yo a veces puedo discutirte a vos, pero hermano, vos corriste, a eso voy, ¿me entendés? Que lo loco es, vos corriste, vos sabés de verdad lo que es eso. Uno opina de lo que ve por la tele, la verdad. Yo no puedo tirar ni un metro en ninguna subida, no sé lo que...
Ahora
es.
Hay otra cosa, Mario. Muchas veces uno
es
puede
lo que a
ir
mí me parece,
subida,
pero bueno, vos has corrido, ¿no?
En una subida de esas que se puede ir a más de 25 por hora y puede uno ir de gregario de su líder y apurado puede ir a rueda. Es decir, eso le molesta al líder o al director. Oye, pero vas ahí y no eres capaz de dar un relevo en el último 200 metros. Pero es que yo no podía pasar.
Claro.
Porque hay que ir tan rápido para poder, 30 por hora, en una subida de un 5 o 6%, eso es como ir a más de 50 en el llano. Y si uno no es capaz de sacar por lo menos ni la cabeza para que le dé el aire, es decir, ¿para qué vas ahí? O sea, es decir, no estás haciendo nada, claro, estás haciendo el puesto.
Claro.
Pero cuando, claro, tiene uno el poder, como dice este aficionado, de poder pasar y tirar esos 3 kilómetros, claro, hay que vivirlo. Yo ayer hablaba con una oyente nuestra, yo decía, yo muchas veces me siento un poco frustrado no ser capaz de explicar eso ahí, qué pasa en ese momento, ¿no?
Claro.
Porque uno está mirando, me pasa ahora que miro la carrera y yo digo, venga, pero este que va a rueda, ¿por qué no pasa y le ayuda? Me cuesta un segundo acordarme y decir, yo creo que es que no puede pasar.
Claro.
Sin el director debe estar que lo mata a gritos diciéndole, pasa a ayudar, y si no pasa... No, que no,
como
no
contaba qué. Roberto, que te gritaba vos, Johan.
Por ejemplo.
Vamos, Víctor, que contaba Roberto.
Que, vamos, no te vas a quedar.
Y alguien por ahí decía, mirando por televisión, decía, mirá, Víctor Hugo, qué mal que trabaja para Armstrong.
O otra cosa, diciendo, qué tal aquí el colombiano, vea, cuidando el puesto.
Claro.
Me pasó, Emma, en una llegada en el Tour en 2001, creo, llegábamos a Lieja. Y la orden era estar todos con Lance para el final. Resulta que para el final no estaba ninguno. Ninguno. En una fila yo vi a Lance por allá como cuarto o quinto. Roberto, Chechu por ahí regados en la mitad. Y yo venía cerrando el grupo, el último.
Sí.
Y yo decía, yo no me puedo quedar. O sea, sí, yo no me puedo quedar porque ¿cómo me voy a quedar acá en una subidita de 2 kilómetros? No me puedo quedar. Yo llegué de 104, recuerdo mucho. Y Johan me regañó. Me dijo, ¿tú qué haces cuidando el puesto? Yo le dije, Johan, pero es que si me quedo, usted me regaña. Dijo, no, es que usted tenía que estar era adelante. Pero es que yo no podía ir adelante. Yo iba pensando que si me llegaba a quedar, él me iba a decir, ¿cómo es posible que llegan 104 y usted no llega ahí? Entonces son cosas que uno,
claro,
así por la televisión, uno dice, este tipo seguro está, porque eso me lo dijo Johan. Me dijo, ¿qué quiere ser? el mejor colombiano de la clasificación.
No.
¿Me entiendes? Y así lo ve un aficionado,
claro,
obviamente.
Sí, sin duda.
Claro. No, sí. Bueno, pero me gusta esto
esta frase final.
Porque van de un lado a otro los seguidores, ¿no? Muchos están de acuerdo con lo de Egan, muchos están en contra. Sí.
Tengo un mensaje, ¿sí? ¿Puedo decir alguno?
A ver.
Dale.
Por ejemplo, Damián Chili Leyson, desde Zárate, Argentina, nos pregunta, ¿sí? ¿Cuándo van a hablar del documental de Lance? O sea, bueno, que estoy esperando este lunes para que nos debatamos, pero...
No, lo que dijimos
cuando termine,
el
¿no, Mario?
Lunes pasado, claro, queremos ver los dos capítulos, porque la verdad que hablar de una sola parte es como que nos va, ¿viste? ¿No? A mí me falta, yo quiero ver el miércoles, quiero ver qué pasa este miércoles. Y una vez que cierre todo, yo voy a dar mi opinión, y después ustedes verán si quieren o no, esto es libre, ¿no?
Claro,
que les recomendamos, es muy recomendable verlo.
Sí,
a las 10 de la noche... En todos los países, no...
No en todos.
No,
ojo,
cambio de horario.
Porque Venezuela no, ¿eh? Venezuela es a las 11.
Exacto.
Perdón. Venezuela es a las 11 de la noche. Pero en Argentina a las 10 de la noche. En Colombia a las 10 de la noche. No porque
Perú,
sea a las 10 de Argentina.
Chile también a las 10 de la noche.
También a las 10.
Ok.
Pero en Venezuela, ojo, que es a las 11. Porque es una hora más que Colombia, claro. Exacto. Porque bueno, ellos se enganchan.
Otra, perdón, profe, perdón. Tengo dos más. Adelante, sí. Adelante. Sebastián Muñiz... Nos escribe, muchachos de Leñero, seguro tienen muchos ciclistas, ex ciclistas y personajes del ciclismo para entrevistar. Pero soy uruguayo y el 16 de junio se cumplieron 19 años de la medalla de plata de Milton Winans.
Sí, señor.
En las Olimpiadas. Y siendo tan fanático de ustedes, me encantaría que lo entrevisten. Así que lo anotamos en la agenda.
Sí,
obviamente.
Anótalo porque esto.
Crack.
Se también. Impone el leñero latinoamericano los miércoles, ¿eh?
Sí, sin duda.
Me parece.
Y también tengo otro, muchachos. Saludos desde
caminando.
Kuala Lumpur, Malasia. Alvin Correa nos saluda. Qué combo. Los escucho con diferencia horaria de 13 horas. No se olviden de Patrocinio Jiménez, que fue un grande.
¡Oh, sí. Grande! El viejo patro.
Mario, es que imagínate que nosotros este miércoles empecemos, por ejemplo, que todo Latinoamérica, por ahí cada país conoce a los suyos, ¿no? Pero que toda Latinoamérica conozca a JJ, a Edo,
sí.
A Martín Garrido, a Daniel Castro, a Milton Winans, a Federico Moreira, sí. A Raúl Alcalá, a Carlos Maya, a Oscar Pumar en Venezuela.
A Leonardo Sierra.
Sí, es decir, y que todos sepan...
Al Cóndor mismo, Rujano, ¿no?
Por ejemplo, Rujano, la cantidad de corredores...
Al Cóndor Contreras...
Los que nos citábamos de Guatemala a Víctor Hugo, que son pues un poco
por
ejemplo, más
atrás. Panamá, sí, Costa Rica.
Rusián, Saturnino,
Anton Rusián. Villatoro, un corredor guatemalteco que corrió en el equipo US Posta, por ejemplo.
Correcto.
Mexicano.
Hace unos días, profe, usted no hablaba de un salvadoreño, o fue que corrió en la 11 de España.
Sí, se acuerda.
Ah, sí, claro.
Que fue profesional en España.
Sí.
Y seguramente mucha gente en Latinoamérica no lo tiene ni en el radar.
Vive en el País Vasco y le decían negro.
Exactamente.
Y resulta que es un tipo pues como nosotros, digamos.
Carlitos Oyarzún de Chile.
Por ejemplo, sí. No, es que ahí tenemos trabajo.
Sí, exactamente. Llevamos varios días, varios programas, hablando de las apreciaciones de los favoritos. Y no había aparecido Primo Roglic, que es un gran candidato. Entonces le voy a, para cerrar mi participación, para que ustedes...
Se tiene que ir, profe.
Y a los oyentes.
Sí,
señor.
Entra a la oficina.
¿Se tiene que ir? ¿Entra a la oficina?
No.
Ah.
No. Dijo lo siguiente. Es realmente maravilloso que la situación nos permita finalmente volver a competir. Esto es una traducción literal. Fue una carrera difícil con una escalada final muy dura. Teniendo en cuenta los resultados en la primavera, Tadek era el favorito y ciertamente no fue fácil vencerlo. Había calculado bien la subida en los últimos días, así que sabía dónde tenía que atacar. El hecho de obtener la victoria aquí, en mi primera carrera de la temporada, se siente muy bien. Definitivamente, todavía no estoy en plena forma, pero ya estoy deseando que lleguen las próximas carreras. También quiero agradecer al equipo por hacer el esfuerzo de apoyarme en Eslovenia. Eso ha significado mucho para mí. Yo creo que ha sido muy sensato, ¿no?
Lo mejor de todo ese campeonato, ¿saben cuál fue?
Sí.
Que Roglic sabe atacar. Nada más.
Ah, bueno.
Uh-huh. Bueno.
Ahí hay una conclusión.
Sin duda.
Entonces, ¿qué les deja esta,
¿qué te sorprende?
Este discurso de
Roglic. ¿Para vos Roglic no atacaba?
No.
Ah,
Digo, bueno, mucha gente que lo critica, que lo critica a Nairo, que lo trata de que no lo ataca, miren esos corredores.
Yo creo que el tipo está lanzando un mensaje.
Es suficiente para cerrar todo.
No estoy bien, no, todavía no estoy bien, espero las próximas carreras. Si no está bien y le gana a Pogacar, no, y al
¿cómo
resto,
le ganó? Lo aniquiló. Lo aniquiló. Entonces,
cuidado con ese nombre, ¿no? Sí. Cuidado con ese nombre.
Y aparte siempre está las tablas, bueno, también.
Compañeros, les mando un abrazo enorme. Disfruten mucho. Nos vemos el viernes en un nuevo capítulo del Leñero Íntimo con un invitado. ¡Ay, mamita! ¡Mamita, mamita! No puedo decir nada, pero ojo.
Ah, por eso, pero estás haciendo una advertencia así de esas dramáticas.
Sí. No, pero no puedo solo decir, voy a decir que nada. No se lo pueden perder.
No,
algún anticipo.
No, no, profe, no, no. No. Usted sabe cómo nos manejamos nosotros. Hasta el momento en el que se publica, es sorpresa. Es un lujo, seguro. Una leyenda también. Va a ser un invitado de lujo. ¡Chao, profe!
¡Chao, Mario! Saludos a todos.
¡Chao, VH! Chau, profe. Chau, tomate un buen Naox,
¡Claro! Eso, es el papá. Que me tiene así.
Ya, Emanuel, ya le mandaron Naox a usted también, ¿eh? ¿Le llegó?
No aún, tiene que pero estar llegando, está esperando.
No, es un camino.
Ayer le escribí a Samuel enojado. Le digo, basta, ¿para qué me mandaste esta porquería? La odio, estoy todo el día tomando. Es rico, es muy rico, está buenísimo. Se moría la risa, sí. Samuel.
No, muy
encima
bien.
Hace bien, que eso es lo más loco. Qué bárbaro. Profe, usted está tomando, ¿no?
Yo
sí.
No sabía. Claro, tiene lo siguiente. El mucílago del café. Tiene miel de agave, tiene extracto de té negro, tiene extracto de semilla de uva, tiene extracto de hoja de moringa, tiene betaglucanos de Ganaderm lucidum. O sea, tiene de todo.
Y tiene los
todo
ORAC, lo profe, 6.000 ORAC en un sachecito. Pero aparte y no porque sea nuestro patrocinador, de verdad, me encanta, sinceramente
muy bueno,
me encanta.
Muy bueno.
Y además,
bueno, compañeros, no contamina, sí. ¿No? No, encima se reduce la contaminación muchísimo. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en El Leñero. Nos vemos el viernes con un capítulo espectacular. Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.